Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, que se transmite todos los viernes a las 5 a través de la radio de la Chile en el 102.5 FM. En esta ocasión tenemos una entrevista con el profesor Stephen Hertel de la Facultad de Medicina, quien nos va a contar todas las novedades existentes acerca de la tecnología y su relación con la ciencia y la medicina. También me acompaña el dirigente Germán Ebensperger del capítulo de medicina, quien va a participar también en esta entrevista y nos va a dar algunos datos acerca de nuestro invitado. Germán.
Muy buenas tardes. Me toca a mí introducir al profesor Stephen Hertel, que es investigador y académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina y perteneciente al Centro de Informática Médica y Telemedicina de nuestra facultad. En las áreas de microscopía, salud digital, inteligencia artificial e imágenes biomédicas, con una larga trayectoria enfocada en la integración de tecnologías avanzadas para medicina, investigación y transformación de sistemas de salud en Chile y Latinoamérica. Actualmente participa en iniciativas internacionales de formación y cooperación entre la Universidad de Chile, el Heidelberg Center para América Latina, Heilbronn y universidades europeas, promoviendo capacidades regionales e interoperabilidad, datos clínicos, patología digital e inteligencia artificial aplicada a la biomedicina y salud. Su trabajo combina investigación, transferencia tecnológica y articulación académica, impulsando ecosistemas colaborativos desde América Latina. Además, efectúa docencia de pre y posgrado en Facultad de Medicina y es autor o coautor de numerosas publicaciones y proyectos científicos de alto nivel. Bienvenido, Stephen.
Como ustedes podrán ver, un gran invitado el día de hoy y le damos la más cordial bienvenida a Stephen. Y siempre hacemos la misma pregunta inicial a nuestros entrevistados. ¿Cuál o cuáles han sido los hitos en tu vida personal que te condujeron primero hacia la física y a la tecnología computacional y sus derivados?
Ya, primero, muy buenas tardes. Muchas gracias, Inés, Germán, por tenerme acá. Soy un amante de la radio, primero, tengo que decir, y estoy casi adicto a la radio, así que me encanta este medio. Si me preguntan, y ya me introducieron ampliamente por los hitos que me llevaron a ser físico y meterme en lo que estoy haciendo. Primero, como muchos de los científicos dirían, probablemente curiosidad. Tengo una buena imaginación tridimensional, cuatrodimensional, cinco dimensional. Entonces estaba en su momento como joven pensando entre estudiar arquitectura, quizás química, moléculas, cosas que relacionen el espacio con la función, la forma con la función. Y después de pensar mucho, dije, ya, y no sabía muy bien qué hacer, dije, física podría ser una buena beta, porque los físicos en el mundo hacen muchas cosas, ¿no? A veces no hacen física o terminan en una facultad de medicina, por ejemplo. Esto me pasó al final. Pero sí, entré en física, me gustó la física del caos en su momento, la física no lineal, la física del medio ambiente también me gustó mucho, pero al final terminé con la biofísica y la física más bien relacionada a la materia viva, porque también no es tan abstracta, es práctica, lleva resultados y forma equipos. Así que eso también es una faceta que finalmente me encantó y probablemente por eso estoy en la Facultad de Medicina trabajando con muchas personas muy buenos y ya, pasándolo muy bien en general con mi camino.
Con el camino elegido. Muy bien.
¿Y esta... ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo, ¿cómo insertas o cómo ve un físico la biología o la medicina? Porque, claro, a uno pueden ser áreas muy distintas, pero ¿cómo? Yo sé que tu área es principalmente la imaginología, pero tu aproximación desde la física hacia la biología. ¿En algún momento te interesó la física del caos, que ya de por sí es interesante? ¿Cómo llegamos acá?
Mira, no sé si ustedes saben cuántas disciplinas de la física existen en el mundo. Si uno piensa física, muchas ¿no? Y no sé si ustedes saben muchas. ¿Qué número darían?
Yo no sé. Bueno, hace poco tuvimos una entrevista sobre la física cuántica.
Por ejemplo.
Y yo quedé... Oh,
la física absolutamente teoria, ¿no? De la teoría.
La teoría de la física cuántica. Bueno, sí, está la física
12, de cuerpos 20, sólidos.
Las leyes de plasma, Newton, la gravedad, sí, el espacio, ¿no? Los planetas, bueno, todas esas
debe
cosas.
Ser como en el orden de los 50 disciplinas hoy en día, si uno depende cuán fino se uno pone finalmente, claro. ¿No? ¿Saben ustedes cuántos físicos existen en Chile?
No tengo idea. Ahí sí que me pillaste. Ya.
¿Cómo tienen un número que podrían tirar al aire? Como...
¿Físico?
Yo creo que unos 2.000, ¿no?
No.
No, menos quizás.
No, ¿física deben egresar al año en la Chile unos 12, 20?
No, si no estoy mal informado, voy a decir, somos en Chile alrededor de 500 físicos. ¿No? No más, porque pensamos que física es algo, un campo potente, ¿no? Pero en Chile solamente existen como 500 físicos y físicas. ¿No? Si pensamos en matemáticos, también que la otra pregunta que se entra, creo que hay 300 en el país. Entonces es un número pequeño, ¿no? Y si pensamos en las disciplinas que hay, que voy a decir, inventar 30, 40, 50 disciplinas, siempre vamos hacia 2, 3, 4 que estamos en una disciplina como físicos.
Claro.
¿No? Por eso el ámbito de la física es muy amplio, ¿no? Y la biofísica, la física médica, por ejemplo, que sería otra disciplina, ¿no? Los físicos que desarrollan las máquinas de resonancia, ¿no? Que usamos en medicina, la radiología, ¿no? También rayos X. Solamente esta faceta ya es un campo en sí, ¿no? Pero si tomamos solamente la física médica, ¿no? La gente que se ocupa de los rayos, y cuando tenemos un tratamiento de cáncer, por ejemplo, y llegamos a la máquina que nos, ¿no?, irradia y decimos, ojalá la máquina está bien calibrada, físicos de la medicina que saben calibrar estas herramientas que son parte de uno cuando uno es paciente o tiene un tema serio, existen hace muy poco. ¿No? También. Entonces, es un país joven, eso me doy cuenta todo el tiempo, ¿no? Es un país recién en construcción y los números que uno piensa tener, como tú dijiste, 2.000, ¿no? Porque estás en un ámbito académico, vivimos en el ámbito académico, entonces como tenemos una percepción un poco equivocada de cuántos somos en relación al número de habitantes, ¿no? Y eso es un buen ejercicio. Siempre cuando vienen políticos también, por ejemplo, nos entrevistan, dicen, mira, ¿cómo estamos con tal y tal ciencia en el área? Digo, mira, ¿cuántos somos? Y ahí, aunque hasta los políticos que nos quieren, se equivocan por órdenes de magnitud, no saben. Y esto es un poco mi respuesta de entrada. Dicen, mira, ¿cuántos son? Que ustedes quieren hablar de ciencia. Ok, ¿cuántos son? ¿Cuántos deberíamos ser? ¿No? Y años atrás así hice la comparación con Holanda. Digo, mira, Holanda, un país no tan grande, ¿no? Pequeñito, pero ¿cuántos físicos tienen por habitantes? ¿No? 8 veces más que Chile, casi 10 veces más. Entonces ahí uno se da cuenta como del espectro de lo que uno podría hacer como en una disciplina para un país de cierto tamaño. Porque no conozco físicos en Holanda que no tengan trabajo y desafío, claro. ¿No? Y que no construyen futuro. Entonces ahí creo que es una buena respuesta para explicar también que hay físicos que se meten en los bancos, que físicos se meten en seguros, que físicos se meten en medicina, en todas partes, en el océano, al espacio. Eso nos pone un poco en relación y son preguntas que en otras partes no te tienes que explicar porque es natural. Que no conoces un físico que puedes preguntar cuando tienes un problema, pero aquí todavía somos pocos en medicina y haciendo camino de vuelta en esta dirección.
Pero tú te has dedicado, por lo que yo sé, bastante al análisis de imágenes biológicas mediante los avances tecnológicos que hay. Entonces, me gustaría que nuestros auditores pudieran conocer cuáles son los avances más significativos que ha habido desde el microscopio electrónico, pongámoslo por ahí, hacia adelante. O sea, ¿qué cosas han producido así un cambio fundamental y muy necesario para entender cómo funcionan los seres vivos, cuáles son las relaciones entre su estructura y su funcionamiento, cuáles han sido los más importantes, Stefan?
Ya, yo llegué a las imágenes porque, como dije antes, me había gustado la física del medio ambiente. Trabajé en su momento con imágenes satelitales antes que me convenció meterme más en la biofísica, la biomedicina, y trabajar con los primeros microscopios confocales en su momento, en los años 1990, cuando uno finalmente tenía a disposición microscopios ópticos que te permitían sacar estructuras tridimensionales, ¿no?
¿Esa es la gran diferencia con el microscopio óptico y electrónico? ¿El hecho de que tenga tres dimensiones la imagen?
No, electrónico primero trabaja con electrones, ¿sí?, como dice la palabra. Uh-huh. Entonces yo uso electrones para hacerme un relieve, una imagen de la muestra, ¿no?, con alta resolución. Y la microscopía óptica funciona con fotones, con la luz,
claro,
¿no?, que son estas partículas entre una onda electromagnética, ¿no?, una partícula, depende cómo uno lo ve. Nosotros lo vemos como ondas electromagnéticas que interactúan con la materia y nos permiten hoy en día sacar estructuras tridimensionales, donde la microscopía electrónica, menos algunas facetas, no lo permite en forma tan elocuente, ¿no? Con la microscopía electrónica tú matas la materia también, ¿no? Tú tienes materia muerta y con la luz óptica tú puedes observar una célula en vivo, puedes observar tu piel, puedes observar, abren cerebros de ratones y sacan imágenes, ¿no?, de seres en vivos, biología en desarrollo, ¿no? Hay hermosas películas en los pescaditos, en las moscas, en los gusanos, ¿no? Podemos observar de verdad cómo se desarrolla un ser vivo desde el inicio.
Movimiento.
Con movimiento. Busquen en sus buscadores películas de
sí,
biología
del
desarrollo, el pesebre, ¿no?, desde el embrión, y van a ver películas tridimensionales de un tremendo tamaño en muchos colores, que simplemente son asombrosos al verlo, y te fascinan, ¿no? Así que primero está el efecto como wow de la belleza de estas imágenes tridimensionales en muchos colores que te permiten observar, ¿no?, un fenómeno tan interesante. Y después viene la pregunta, bueno, más allá de observar, alegrarme, asombrarme, ¿Cómo hago sentido de esto? ¿Qué es toda la información contenida en una película así, ¿no? Y ahí como humanos somos muy, muy malos, ¿no?, de cuantificar, contar, cuantificar la morfología, la topología con números al final del día, cuántas células son, cuántas veces se dividen, ¿no?, cuál es la rapidez. Ahí nuestro sistema visual estima muy bien, pero cuantifica muy mal, ¿no? Y todos ustedes conocen los trucos ópticos también, ¿no?
Claro,
dicen, mira,
claro,
estas líneas son paralelas, no lo son, sí, ¿no? ¿Cuál es el mono más grande, más chico? Ahí somos malos y necesitamos la ayuda de la computación, del mundo digital, que cuantifica hoy en día muy bien con inteligencia artificial tamaños, números, hasta caras, ¿no?
Esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo esta inserción, esta llegada de la inteligencia artificial o del manejo de una gran cantidad de datos te ayuda en tus investigaciones, en el desarrollo de la física, en la biomedicina?
Antes de la inteligencia artificial, primero quizás procesamiento de imagen más clásico, porque ya es como todo un desafío en introducir como el lenguaje cuantificativo, de la cuantificación al lenguaje que normalmente usa un médico, un bioquímico, un tecnólogo médico, que es un lenguaje más medicinal, más de biomedicina, descriptiva de repente, ¿no?, morfología, ¿no?, muy descriptiva, y está bien, ¿no?, acostumbrarse a un lenguaje que también usa términos de la computación, ¿no?, como tamaños, como áreas, como volumen, como excentricidad, y otras palabras más rebuscadas, es todo un entrenamiento y un acostumbramiento que tienen que tener los equipos que trabajan en un problema, en un desafío en común, para que se puedan entender, ¿no? Porque ustedes saben, cuando uno conversa con su lenguaje de la disciplina, de repente es muy difícil hacerse entender en la otra disciplina, porque usamos términos muy, muy particulares, tanto de la medicina como de la física también, o los computines también. Claro. ¿No? Así que todo esto es como muy entretenido ver cómo el lenguaje en un grupo interdisciplinario se forma, cómo después de muchos meses las personas empiezan a interactuar y aprenden a escucharse también, ¿no? y poner atención.
¿Y hay alguna preparación dentro de nuestros planes de estudio de la Facultad de Medicina que prepare a los futuros médicos, futuros tecnólogos, a entender ese lenguaje? Porque realmente es un lenguaje que no es fácil. O sea, porque hay que saber matemática, hay que saber física, hay que saber química, hay que saber un montón de cosas para entender lo que viene en el informe, por ejemplo.
Sí, ahí tocas un tema muy fundamental, obviamente, la modernización de nuestras mallas. Uh-huh. Creo que hay como dos campos en que estoy trabajando. Uno es como la parte del procesamiento de imágenes y trabajar con investigadores. Entonces ahí hacemos cursos como de selección, de elección, para personas que quieren tempranamente entender lo que es microscopía cuantitativa, no solamente la microscopía cualitativa, ¿no? Y esto funciona bien con un curso adicional, diría yo, cuando hay curiosidad.
¿Como un CFG? ¿Como un curso de formación general? General. Que es optativo.
Optativo, ¿no? Yeah. Y hacemos cursos de posgrado, ¿no? Donde las personas también dicen, soy biólogo de desarrollo, pero me cuesta como cuantificar, y hacemos más bien cursos de posgrado, ¿no? Yeah. Donde las personas ya vienen con cierta formación y curiosidad de aprender del otro lado. Ahora, no hay que convertirse en matemático tampoco, ¿no? Solamente hay que empezar a entender el lenguaje del PAN para entender hasta dónde uno quiere llegar y hasta dónde uno no quiere llegar, ¿no? Y esto funciona razonablemente bien, creo yo. Ya con lo que tenemos, con las personas que somos. Está el otro campo, más bien de la informática médica, que es como mucho más amplio, mucho más grande, ¿no? Y hoy en día hablamos mucho de la digitalización de la salud, de la ficha clínica, de la ficha...
Claro, ¿no? Eso te iba a preguntar justamente sobre la telemedicina.
La telemedicina.
¿Podrías contarle a nuestros oyentes en qué consiste y qué ventajas presenta con relación a una medicina más bien presencial? ¿Hay datos que sustentan su eficiencia? ¿Hay un cambio fundamental entre tener y no tener telemedicina?
Bueno, la telemedicina, no diría gracias a la pandemia, pero se puede decir por la pandemia, es un hecho hoy, ¿no? Uh-huh. Hemos conversado mucho de la telemedicina antes de las pandemias, en 2015, 2014, ¿no? Intentando de convencer y tener buenas prácticas, porque mucho depende de las buenas prácticas del uso de la telemedicina. Y ha sido difícil su inserción, ¿no? Después de la pandemia, esto ya es un hecho, ¿no? Y yo creo que probablemente todos nosotros en algún momento, bueno, en Santiago no es tan fundamental, hemos usado la telemedicina como una posibilidad de tener una atención y tener un beneficio propio gracias a una consulta por telemedicina, ¿no? Entonces, esto está establecido hoy en día en la mayoría de las consultas, de los hospitales, y evidencia también su beneficio gracias a que las instituciones han incorporado buenas prácticas, saben cómo ejercer la medicina hoy en día y conocen la tecnología también, ¿no? Que todo tiene que ser afín, que no es tan fácil hacerlo como decirlo. Pero la telemedicina es como la parte más fácil de toda la salud digital. Diría yo, ya no hay mucho que investigar. Es un hecho y se puede mejorar, pero ya ha llegado. Está.
Pero eso significa, para ponerlo claramente, que, por ejemplo, un oncólogo de Santiago puede analizar junto con un oncólogo de Puerto Montt un caso difícil de cáncer de páncreas, por ejemplo. ¿O significa que un paciente puede interactuar con un psicólogo a través de una sesión de Zoom, por ejemplo. ¿Eso es telemedicina?
Eso es todo dentro de la familia de telemedicina. Ahora, si tú preguntas a los expertos, te van a enseñar que probablemente hay 5 a 10 subtipos de la atención de la teleatención. ¿No? Sincrónico, no sincrónico, segunda opinión, lo que tú dices, ¿no? Una conversación entre expertos para discutir tu caso, pero tú como paciente no estás, ¿no?
No estás metido
por ejemplo. Entonces hay subclases, subtipos, pero todos, la mayoría ya existe hoy en día en Chile. Creo que los comités oncológicos que se hacen en forma virtual todavía no están bien establecidas. Pero estos son más complejos porque necesitas datos del paciente, de patología, de oncología, y necesitas integrar la información
la biopsia,
del paciente,
del
la biopsia,
tamaño, del
etcétera. Es todo un mundo virtual de ti como paciente, y eso ya es mucho más difícil. Es relativamente fácil una atención telemédica del paciente que tiene una tos, que no quiere ir, y dice, mira que tienes ABC, toma ABC. No hay drama. Pero cuando te discutan tu caso, donde necesitan muchos elementos para discutir tu caso bien, tienen la imagen, tienen la epicrisis ABC, ¿no? Quieren tu historia clínica, ahí se pone difícil, ¿no? Porque Chile no tiene una historia clínica única todavía, ¿no? La ley de interoperabilidad recién se estableció. Sabemos todo que de la ley al hecho es un camino, ¿no? Y ahí falta mucha formación en PD y posgrado con nuevas mallas, y la estamos peleando para que se insertan estas competencias hoy en día en las mallas formativas de los medicinas.
Claro. Ahora sale para... O sea, ¿significa esto un... Desde el punto de vista de la salud pública, ¿significa un gasto muy grande en términos monetarios el hecho de que un paciente sea... analizado por múltiples médicos o especialistas, significa un gasto muy grande para el ministerio, por ejemplo?
No sé si entiendo bien tu pregunta.
O sea, si encarece, el uso de la telemedicina encarece o no la atención de salud pública de las personas.
Bueno, el relato más grande es siempre que uno pone en la introducción es no tener el caso del paciente en Santiago, ¿no? Porque el acceso a un especialista es realmente fácil. Pero, ¿qué hacen los pacientes en Puerto Williams, ¿no? En el norte, en las islas de Chile, ¿no? Como
en algún poblado rural.
Ahí sí, en todas las zonas rurales, ¿no? Ahí la telemedicina es en tremendo beneficio. ¿Cuánta es la distancia tuya hasta el próximo especialista? Para nosotros en Santiago es una pregunta fácil, para la mayoría de la gente, ¿no? ¿No? Es el tiempo, obviamente, ¿no? Para el campo, para las regiones, esto es un tema muy, muy, muy grande, y las soluciones tecnológicas están hoy en día, pero falta más voluntad de implementarla en la práctica. Eso es como lo que yo estoy observando.
Pero para una persona común y corriente existe, por ejemplo, de Puerto Montt, existe la posibilidad concreta de ser atendido por un especialista en Santiago, o tiene que tener un...
Sí, yo creo que hay plataformas ya que conectan con horas disponibles de médicos en todo Chile, y puedes buscar tu médico especialista a través de plataformas. Si tú tienes las competencias como paciente también, yo creo que va por ahí, ¿no? Si tú piensas en una persona de la tercera edad en un campo cerca de Puerto Montt, probablemente no sabe qué buscar, no sabe encender la pantalla, ¿no? Nosotros probablemente sí, ¿no? Pero también hay todo el tema de la alfabetización del paciente, ¿no? De la población en medios digitales para encontrar estos caminos y aprovecharlas.
Todavía son como de centros muy urbanos, todavía está como radicado, ¿no? Esto en gente de ciudad, se atiende con gente de otra ciudad. Pensando en, por ejemplo, el paciente rural, en una posta rural, se le va a hacer muy, que como bien dijiste, es necesario, pero se le va a hacer un poco, se le va a hacer complicado el acceder a la tecnología y poder contactarse.
Es uno de los facetas, ¿no? El empoderamiento de la persona para usar los medios digitales.
Yo creo que eso es fundamental.
Los equipos de salud de la salud
rural. Los equipos de la salud rural tienen que tener las competencias para atender al paciente de esta forma. Y hablamos de las competencias necesarias hoy en día para la continuidad de la atención de verdad funciona en forma virtuosa.
Ok, bueno, tenemos que entrar a una pequeña pausa, así que nos vemos más ratito. Estamos de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria, haciendo una entrevista al profesor Hertel acerca de la tecnología y de las imágenes y de la telemedicina y todas esas cosas. Y Germán nos va a hacer la próxima pregunta.
Continuando, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a las relaciones acerca de ciencia y tecnología en otros países de Europa y América?
Bueno, yo me formé en Alemania, ¿no? Empecé a estudiar física en Frankfurt. Después me tomé un sabático como estudiante, me fui a Argentina, a Córdoba. Conocí la Universidad de Córdoba, también una universidad de mucha tradición. Tomé clases de astrofísica, ¿no? De otras físicas, de matemáticas. Y sentí ahí, eso fue mi primera experiencia fuera de Alemania en su momento, en América Latina, en un país donde manejé muy poco el idioma todavía. Pero sentí la calidad de la formación y educación completamente comparable con los cursos que había hecho en Frankfurt, ¿no? Había de verdad académicos excelentes, con disposición excelente de explicar a un joven alemán la física, la astrofísica en español. Volví a Bremen, al norte de Alemania, terminé mis estudios, conocí a un chileno que me invitó a Valdivia, Flavio Ojeda, uno de los primeros físicos con PhD de Chile que se formaron en los años 1960 aproximadamente, ¿no? En esta época Chile empezó a tener físicos con doctorado, PhD, y fueron los pioneros, ¿no? Esta generación. Entonces también, ¿no? Como relativamente joven. Flavio todavía tomó un barco para llegar a Europa, para hacer su PhD en Europa, ¿no? Se demoró 4 semanas con su barquito. Y él me invitó, él visitó después Bremen, nos conocimos, me invitó a Valdivia. Y empecé a llegar a Valdivia. Y Flavio ahí tenía, era pionero, Flavio, en Valdivia con el primer citómetro de flujo. Él se agarró un libro que decía, haz tu propio citómetro de flujo. Y con talento y paciencia armó el primer citómetro de flujo de América Latina como home built, con una jeringa, con todo artesanal, pero funciona muy bien. Entonces yo me entretuve mucho con una persona así que dije, mira, aquí se puede, vuelvo a mi país, vuelvo a mi región, ¿no? Valdivia no es Santiago, ¿sí? Tampoco, y armo algo que funciona en mi ambiente. Trabajo también con gente de inmunología en Valdivia. Valdivia tiene facultad de medicina, inmunólogos, ¿no? Feliz de tener un cetómetro de flujo en los años 90. Y bueno... Y cuando uno quiere y encuentra el nicho que es importante desarrollar y te lo buscas, normalmente lo encuentras.
Claro.
¿No? Así que siento que hay muy buena gente aquí, si eso era un poco el contexto de la pregunta, muy buenos académicos, muy buenos investigadores también, y todo el ámbito lo dice, ¿no? Pero nos falta masa crítica, más versatilidad, más comunidad. Y por eso es tan importante para mí también mantener los contactos con el mundo y otros científicos también en el mundo, ¿no? Viajar, tomar un año también, ojalá, sabático entre medio para actualizarse bien, para nutrirse de otras perspectivas. Y eso es probablemente la parte que nos nutre cuando viajamos, cuando invitamos profesores extranjeros también, y por qué mantenemos las relaciones con nuestros amigos, colegas alrededor del mundo. Para que Chile se conecte y quede conectado, ¿no?
Claro.
Atrás de los Andes.
Sí. Y en tu trabajo has logrado una integración entonces de tecnología avanzada tanto para la medicina como la investigación y la transformación de sistemas de salud en Chile y América Latina. ¿Cómo ha sido este último proceso? O sea, la transformación de los sistemas de salud en Chile. ¿Cómo ha sido la... la bienvenida o no de parte de las autoridades de la, del país, porque evidentemente tú puedes tener las mejores ideas, pero si no tienes el apoyo de las instituciones, no se saca mucho. Pero ha sido buena, mala, más o menos.
Sí, ahí llegamos a terreno versátil ya, político también, donde muchas veces se mezclan intereses de salud pública con intereses de tecnología, con intereses también del bolsillo de las personas que o venden elementos o trabajan muy bien, ¿no?, en el estado actual sin la tecnología, ¿no? Y insertar tecnología, nuevos elementos digitales, siempre es un cambio también organizacional, ¿no? Y nosotros aprendemos, y me convierto en profesor, ¿no? Dije, ya, ¿cómo cambiamos algo? Son tres elementos, ¿no? La parte humana, la parte organizacional y la parte tecnológica, ¿no? Entonces ahí ya una interacción que me es fácil con un biólogo cuando hablamos de microscopía, ¿no? Porque él me cuenta lo que quiere hacer, yo digo, mira, cuantifícalo así, lo cuantificamos y nos entendemos sin ningún elemento ya organizacional o tecnológico de mayor dificultad. Tocamos elementos sociales, ¿no? Y principalmente de todos, ¿no? Porque ¿quién de nosotros no ha nunca tenido contacto con algún elemento de la salud digital? ¿No? Casi todos, ¿no? Entonces, eso es principalmente un tema de diferente tamaño. Pero hemos avanzado muy bien con nuevos elementos de formación, como el Magíster de Informática Médica que tenemos en la Facultad de Medicina, ya en su octava versión, con diplomas. Ahora estamos intentando un nuevo modelo que se llama un Certificado de Estudios Avanzados, CAS, que es un elemento entre el tamaño de un diploma y un magíster, porque nos dimos cuenta que muchas personas que ya trabajan no tienen o el tiempo o los fondos, ¿no?, de pagar su magíster, que es una inversión no menor hoy en día a las jóvenes familias, y necesitan un programa formativo un poco más a la medida, no tan largo, no tan caro, no tan profundo, ¿no? Pero quieren algo más que un diploma, que son elementos educacionales más bien cortos, ¿no? Entonces formamos, experimentamos, como estamos experimentando en el laboratorio, nuevas metodologías, estamos experimentando con nuevos formatos educativos. En este momento invito a toda la gente que nos escucha, que tiene inquietudes de la salud digital, que nos buscan en la página entre, ¿no?, de formaciones en salud digital entre la Universidad de Chile, el CMM, el Heidelberg Center, el CLAE también, que es una universidad uruguaya que se unió a nuestro desafío, porque la salud también ha dejado de ser nacional, ¿no? Es regional, es internacional, lo hemos aprendido con el virus, para nutrir ahí la formación. Así que esto como universidad es nuestra primera batalla, ¿no? Después queremos siempre impactar al sistema de salud también, ¿no? Al servicio, al hospital. Y ahí ya son otras palabras.
Son palabras mayores,
diría yo. Son palabras mayores, diría yo, sí, ¿no? Esto sí ha sido con avances y con retrocesos. Cuando llegué al país también y cuando llegué a la Universidad de Chile, hablamos mucho de las brechas de comunicación entre el mundo político y el mundo de la universidad, ¿no? Que no comunican. Y me di cuenta mucho que falta mucha comunicación. Hay muchos prejuicios, probablemente de ambos lados, ¿no? Pero mucha resistencia al cambio por la parte del gobierno. Muchas veces es difícil innovar, pues se arriesgan también, tienen puro éxito, ¿no? No tienen la libertad que nosotros tenemos en el laboratorio, que principalmente fracasamos tres veces con un experimento hasta que nos funciona, ¿no? Eso es mucho más difícil cuando tú eres político y siempre tienes que proclamar éxitos, ¿no? Eso es, ¿no? Así que no hay un amor al fracaso, ¿no? No hay perdón, ¿no? Y eso nos lleva a malas prácticas, creo, y finalmente no nos ayuda como sociedad, pero sí se observa.
La gente tiende más a criticar que a alabar.
Bueno, es un deporte nacional, sí, creo, internacional.
Es un deporte nacional decir, oye, lo hiciste más o menos bien, pero te equivocaste en esto. Y esto siempre. ¿No? tienen esa sensación.
Pero probablemente el tema más importante que descubrí, no sé si descubrí todos, es también la conciencia que uno al inducir cambios tocas el bolsillo de alguien. ¿No? Y a nadie le gusta cuando le tocan el bolsillo.
y yéndonos un poco paralelo a esta línea de conversación, la implementación, y en la facultad ha tocado muy fuerte a la puerta de la inteligencia artificial, estamos estudiantes, académicos, la estamos usando cada vez más. ¿Hay un riesgo o notas tú particularmente con el diagnóstico, con la interpretación de resultados, que la inteligencia artificial llegue a tomar decisiones? ¿Hay, ves que sea factible? ¿Hay un riesgo? Acá hay toda una discusión ética con respecto al uso y principalmente a la toma de decisiones. ¿Qué opinas tú?
Bueno, estamos en plena discusión hoy en día, ¿no? Yo soy muy tranquilo con lo que está pasando, pero veo que todo el ambiente está como en un hype, ¿no? Los políticos muchas veces también hoy en día dicen, oh, la inteligencia artificial va a cambiar tantas cosas, y es como tienes que usarla para explicar lo que estás haciendo. No sé, yo diría tranquilo, ¿no? Es asombrante, pero tomémonos el tiempo para acostumbrarnos, no aceleremos. Esto no va a ser de hoy a mañana un cambio, ¿no?, que podemos aceptar. Y somos muy cuidadosos en insertar la inteligencia artificial y acompañarlo con buena forma, ¿no? Control del humano, diría yo, con el humano, con el equipo, con las personas que al final siempre toman las decisiones. Y así, de forma paulatino, paso a paso, nos vaya bien, ¿no? Es terrible cuando lo insertan demasiado rápido, ¿no? Sí. Cuando nos mandan un chatbox y nos pasa en muchos ámbitos que nunca nos entiende, ¿no? Que supuestamente es un avance tremendo, ¿no? Esto es un poco molestoso en el medio ambiente, pero tranquilamente, insertándolo paso a paso, tomándose el tiempo, yo creo que esto va, pero no hay que ponerse tan nervioso, probablemente. Cuidadoso sí, pero no tan nervioso.
Es que yo creo que el tema también tiene mucho que ver con el reemplazo, porque tú reemplazas horas hombre por segundos IA. Entonces, claro, cuando uno es más vieja y se da cuenta de que antes para hacer un hemograma tú te demorabas, no sé, 20 minutos, 30 minutos, y ibas anotando cada polimorfo nuclear, lo ibas contando y sacabas las cuentas y qué sé yo, y daba finalmente un reporte de la sangre de ese paciente. Y hoy en día metes una gota de sangre y listo, ahí tienes el hemograma hecho. ¿Te fijas? Entonces hay todo un temor de parte de las personas que sean reemplazados sus...
Pero ahí también, disculpa, su trabajo. Pero ahí también tenemos que confiar en nuestra inteligencia como Estado, como personas, porque estamos hoy en día en esta llamada cuarta revolución industrial, ¿no?
Claro.
Y la humanidad ha pasado por muchas revoluciones ya, y siempre mejor, ¿no? Vivimos más, somos más sanos, ABC. Confiemos en que gracias a todo lo que hace la máquina podemos pensar en otras cosas, ¿no? Nos alivia un trabajo, pero tenemos tiempo, más tiempo para nuestros hijos, para nuestros padres, más tiempo de pensar. Hay otras responsabilidades y el mundo está lleno de desafíos. Y es un poco algo que me molesta un poco en la discusión, ¿no? Del miedo al tener tiempo. Yo estaría feliz de tener más tiempo.
Ese,
el tiempo es el bien
hecho
que más me falta. Entonces, cualquier cosa que me hace la inteligencia artificial, yo la festejo porque me permite hacer otras cosas. Y como sociedad no vamos a tener como miles de desafíos en este país y en el mundo que requieren nuestra... no solamente inteligencia humana, nuestra empatía humana y nuestro ser humano para avanzar y decir gracias a Dios y a lo que sea, la inteligencia artificial me libera de todo lo que dijiste en este lemograma como a mano de conteo con el piano y me equivoco siempre un 10% porque ya estoy pensando en mi fin de semana, ¿no? Yo lo siento como magnífico que eso existe porque me libera espacio de creación, que creo que muchas veces uno no tiene y debería tener. Pensemos un poco más. en vez de ponernos
nerviosos.
Nerviosos, sí.
Pero ¿qué ventajas, por ejemplo, tiene para una persona joven que se está formando, nuestros estudiantes de las distintas carreras? ¿Qué ventajas tiene entonces que la inteligencia artificial le entregue su respuesta completa a una interrogante, ya sea científica, filosófica, política? Y el profesor después corrige lo que el joven entregó como parte de su evaluación y cuando corrige esa prueba, ¿le está poniendo la nota a quién? ¿A la inteligencia artificial o se la está poniendo al joven que copió, muchas veces sin siquiera pensar lo que está copiando para una evaluación, por ejemplo? Esa es una experiencia que yo, antes de retirarme de la docencia en forma total, tuve, en el sentido de pedir un ensayo sobre tal y tal cosa y era copy-paste, copiada a la pinta de una respuesta. Y el estudiante ni siquiera se había hecho la pregunta.
De vuelta, un llamado a la inteligencia humana, ¿no? En la interacción. Todos fuimos escolares en algún momento, ¿no? Y si pregunto, ¿quiénes han usado esto que se llama acá torpedo, creo?
Torpedo.
El famoso torpedo que aprendí, ¿no? ¿Nunca han usado un torpedo en su historia?
Sí, yo alguna vez sí.
Ya, en alguna vez sí, aquí, ¿no? Fue un poco más de lo mismo, ¿no? Como antes uno tenía sus estrategias para prepararse, engañar un poco, vean cómo uno trabajaba en equipo, me acuerdo, entre varios alumnos para sí, vean que la prueba, ¿no?, podría ser respondida en forma correcta. Entonces, una parte de esto...
Pero tomabas apunte, claro, tenías que tomar apunte, desde luego.
Sí, ¿no? Pero, como digo, las ganas de engañar un poquito siempre han existido,
sí,
¿no? Y hoy en día creo que eso ya pasó. Antes de la inteligencia artificial, de repente teníamos Wikipedia, ¿no? Uh-huh. Mis primeros artículos, cuando trabajé en Valdivia en su momento, en el 92, yo pedía las publicaciones por carta. Y me llegaron publicaciones de Japón en un papel hermoso. Llegó la Biblioteca Internacional de las Publicaciones. Hoy en día nadie...
Míreme. ¿No? Míreme, creo que se llamaba, ¿no?
Entonces, esto ya como trajo toda la literatura mundial de vanguardia a Valdivia y a todo el mundo. Cero brechas. Después, el conocimiento está escrito. Tú lo tienes que buscar. Entonces, más que la respuesta hoy en día, creo que la inteligencia, el desafío es en la buena pregunta, ¿no? Porque claro, todo lo que ya fue pensado, ya fue documentado, ya fue como expresado con un cierto patrón, ¿no?, ya está, ¿no? Entonces, no me sorprende a mí la buena respuesta, porque la puedo hacer. Es el arte de hacer la buena pregunta que te lleva a tener la respuesta oportuna, que resuelve un problema, ¿no? Y ahí siento que estamos pensando poco. Estamos más bien pensando en la respuesta, pero tenemos susto a la pregunta, ¿no? Y concentrémonos en las buenas preguntas. ¿Cómo soñamos Chile en 2050? ¿Qué salud quiere Chile? ¿Qué queremos ser como país en el 2050? Esto para mí es un buen desafío. Y ahí creo que probablemente el chat nos puede ayudar y los alumnos lo mismo. Entrenemos que hagan preguntas curiosas, testean el límite hasta donde tengo buenas respuestas, ¿no? Y es una herramienta cuando lo uso para estudiar. Pero tengo justo un ejemplo de mi hija que tuvo una operación, se tuvo que ausentar 4 semanas de sus clases, y empezó a trabajar en clase. Me pregunta cosas, dije, mira, pregunta ChatGPT, un tema de la química. Y ChatGPT te explica mejor que un profesor promedio, diría. Bastante igual, ¿no? Pero muy bien, como mejor que yo lo podría expresar como padre, en 5 minutos que paso a ver a mi hija para decir, mira cómo son los enlaces del, ¿no?, de un anillo de carbón, no sé. ¿No? ChatGPT lo responde, pero muy claro. Entonces, la brecha de vuelta, si pensamos en desigualdad, ¿no? Un niño inteligente que no tiene acceso a un colegio bueno, si lo aprende, lo puede hacer en casa. Es un tremendo logro.
Pero
aprendamos
ventaja
a hacer las preguntas. Claro. Y eso estoy practicando con mi hija. Mira, ¿cómo tienes que preguntar para tener la respuesta a tu inquietud? ¿no? Así que, más preguntas.
La inteligencia artificial te va a contestar de acuerdo a cómo tú formules la pregunta. Muchas veces equilibra o equipara el nivel del consultor con la respuesta. Y ahí cae, por ejemplo, que hay muchas noticias o evidencia que en otros países están abandonando tanto el uso del computador o de las pantallas, volviendo más al lápiz, al cuaderno.
En Suecia, por ejemplo.
En Suecia, por ejemplo. Como no sé, está un poco demonizado el uso del celular o el computador en el salón de clase. ¿Qué opinas tú de esto? O sea, más o menos quedó claro con tu respuesta anterior.
Somos humanos, ¿no? Mm. Tenemos que sentir también de alguna forma cuando una tecnología nos supera, nos desvía, nos debilita y cuando no. Mm-hmm. Y todos en nuestras familias creo que hemos vivido también esta discusión, ¿no? Deja el celular, como no ahora, ¿no? Bueno, cada familia negocia sus reglas o dice, mira, para porque aquí siento que ya no estás aquí con nosotros, ¿no?
No, y hay síndrome de abstinencia en niños chicos también, que tú le quitas. Yo lo viví con mi nieto, ahora ya por suerte se le quitó, pero un tiempo tú le quitabas el celular y era una pataleta tremenda. O sea, realmente.
Bueno, eso es enseñanza finalmente, ¿no? Cuando hay pataleta.
Pero hay un problema de adicción que está muy, muy demostrado, eso sí.
¿Y tú crees que se están deteriorando las capacidades de análisis al usar inteligencia artificial o el uso que se le está dando actualmente?
Bueno, depende cómo lo usas, creo, ¿no? Si tú siempre como científico académico rompes la frontera de conocimiento, no, eso no te va a afectar, porque igual lo vas a romper. Uh-huh. Y vas a trabajar con la inteligencia artificial probablemente en tres niveles. ¿Qué respuesta tengo? ¿Qué pregunta le hizo? ¿Cómo balanceo la respuesta? Mi otro mundo de conocimiento que tengo, y ahí voy a sacar conclusiones, ¿no? En una rueda eterna. Entonces ahí no tengo susto. Sí, uno tiene susto cuando uno siente, claro, este factor de la adicción, ¿no? De obtener likes, cuando tú sientes que este tema como te duplica casi. Y siento que hemos tenido una idea interesante en una comisión que inventaba, por eso iba al tema de cómo nos imaginamos el país en 2050, ¿no? ¿Dónde queremos vivir o no? ¿O qué queremos visualizar? Le dije, mira, hay que pensar muy bien, y lo pensamos un momento, el mundo de cómo nos digitalizamos como personas. Cómo no solamente usamos el celular, sino cuánto de nosotros depositamos en el RAM, en la memoria del mundo virtual, ¿no? Porque hoy en día sabemos, se generan pacientes virtuales, digital twins, ¿no? Te proyectan al mundo digital y hablan con tu proyección digital. ¿Cuánto eso te afecta a ti? ¿En qué momento empieza este loop que está apareciendo a hacer un efecto biológico en ti? ¿Cuánta emoción te genera ver en Facebook, no sé dónde uno, tú, no, ya, Facebook, no, no sé, yo soy muy enemigo en realidad, no soy muy tan
de las redes sociales.
Ojo, ¿no? Porque me protejo así un poco, hasta aquí, no más, sí. Pero siento que ya hay un feedback ahí que hay que mirar muy bien, ¿no? Entonces hay que ver cuánto de nuestro alma, como los indios que sacaban la foto y dijeron, mira, me robó el alma, cuánto de mi personalidad migra al mundo virtual y cómo me está afectando eso en mi cuerpo,
en
que
ser,
soy, en el único
claro.
ser que soy. Yo me muero mañana, ¿qué queda en la memoria virtual? Yo sigo viviendo, ¿no? Tengo amigos que se fallecieron, todavía está el Facebook, todavía como hay una cierta parte que sigue vivo. Como
tienes una
forma.
Presencia virtual.
¿No? Además, la inteligencia
es un tema
artificial
que me gusta.
Se alimenta de nosotros. O sea, la inteligencia artificial con nuestros datos, con todo lo que nosotros somos, se alimenta y es capaz de responder de acuerdo a lo que ocurre desde el punto de vista del promedio de las reacciones que tienen las personas.
Sí, claro, ahí está todo lo que pasa atrás, ¿no? De nuestros gemelos digitales, ¿no?
Claro.
Alguien hace sentido del grupo y saca sus conclusiones y están nuestros sustos contra el Big Tech, ¿no? Entre estos petatiles y todos los que ahora son devotos al poder. Y hay una mezcla extremadamente peligrosa que hay que cuidar mucho, ¿no? Cuánto nos externalizamos y cuánto esto cuenta de nosotros. ¿No? Pero eso va para otro día.
Claro. ¿Y qué debería, qué crees tú que debería hacer la Universidad de Chile en particular con respecto al efecto considerado nocivo de la inteligencia artificial sobre nuestros jóvenes estudiantes? ¿Cómo lograr que su uso tenga un efecto, que tenga como efecto un aumento de la curiosidad y el ansia de conocimientos de aquellos que estudian con nosotros? Y esto tiene bastante que ver con lo que ya hemos estado discutiendo, ¿no es cierto? Mm. Pero ¿tú crees que la Universidad de Chile tiene que tener una preparación especial o algo?
Bueno, estamos en una sentido? Transformación todos, ¿no? La sociedad uh-huh. en todas las partes donde tú vas ahora nos envuelve. Y tenemos que volver a las raíces, ¿no? Lo que nos destaca como Chile, tener gente pensante, tener gente que... valora los raíces y la curiosidad, ¿no? Crearse el cuento también, ser vanguardia también, cuidar esto mucho, uh-huh. tomarse el tiempo para esto y así nos va a ir bien, creo, ¿no?
O sea, eres muy optimista tú. Y para terminar esta interesante entrevista, tengo una última pregunta que es respecto al porcentaje del PIB que se destina a ciencias. En Chile es de un 0,41%. En la OCDE es de un 2,7, en la Unión Europea es 2,13. Con este panorama de tanta escasez, diría yo, ¿cómo visualizas tú el futuro de la ciencia en Chile?
Mi sugerencia sería, y pueden haber muchos caminos, que nos ponemos desafíos. Decimos, mira, queremos desafiar, no sé, la producción del salmón, la vacuna contra la próxima pandemia y trabajemos juntos para resolver desafíos que tenemos como país. Y ahí comúnmente nos vamos a dar cuenta que la ciencia es importante. Olvidamos ya muchas veces que nos salvó de COVID, fue vacuna al final del día y la vacuna existe porque son vacunas modernas, requete ultramodernas y esto no cayó en el cielo, ¿no? Entonces, si nos ponemos desafíos y no quizás hablamos tanto de este 0,4 que ya es un relato como que ya es aburrido.
Reiterativo. Como,
y no ayuda quizás tanto, sino decir, mira, tengo un proyecto país, quiero estar aquí en 10 años, aquí en 20 años. ¿Qué necesito para estar ahí? Esta respuesta se va a resolver solo al final, porque voy a necesitar más ciencia, voy a necesitar más tecnología, voy a necesitar más gente que sabe hacer las preguntas, como volver a tu pregunta anterior, que las respuestas de ayer nos sirven para las preguntas de mañana. Y así siento que podríamos como destrabar este nudo, ¿no? De fijarnos solamente en este 0,4 que ya nos deprime, aportemos algo para un bien común.
Una visión, un horizonte.
Un hito. Uh-huh. Un hito en el futuro que tiene una respuesta natural y probablemente el hito se logra solamente si tú aumentas la inversión también en inteligencia, en eficiencia, en todo lo que se predica. Pero no, quizás no empecemos siempre con el número. Empecemos con algo que queremos hacer y encontramos
el camino. Y veamos si nos alcanza.
Y sí, y ahí somos... Claro. Además de casa, tenemos nuestro budget y tenemos que llegar al fin de mes.
Eso.
Pero es la proporción que tenemos que cambiar y al resolver un problema lo vamos a tener que hacer, ¿no?
Yo sí creo o
que
sí.
Esto sería una buena idea quizás para no siempre criticar que solamente, y es cierto, solamente estamos en 0,4. Por eso solamente tenemos a 300 matemáticos y 500 físicos.
Claro.
Por eso no damos basto con los especialistas en el país. Pero pensar esto al revés, creo que sería a lo mejor algo que es menos difícil después articular.
Muy interesante entrevista. Lamentablemente el tiempo pasa y tenemos que terminarla. Sí. Hemos estado conversando cerca de una hora o más de una hora y esperamos que nuestros oyentes hayan gozado igual que nosotros dos la entrevista con Stephen Hertel. Muchas gracias.
Muchas gracias, Stephen.
Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.